Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? ¿Sabes eso que dicen los expertos en climatología del verano meteorológico y del verano astronómico, que son distintos? Bueno, pues el verano cinematográfico también es distinto y acaba esta semana. En unos días arranca la Mostra de Venecia, comienzo oficial del otoño para los del sector, y por eso en este último quinótico, tranquilo, estoy haciendo comillas en el aire, tranquilo, queremos rendir homenaje al que ha sido nuestro refugio en las últimas semanas, los cines de verano. Esos lugares en los que se entrecruzan la vida y las películas y que son parte de nuestro ADN emocional. ¿Qué cintas asociamos con los cines de verano? ¿Cuáles son carne absoluta de cine de verano y cuáles no? Vamos con todo ello. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de comunicación de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes. Quinótico, que no ha parado en todo el verano. Vamos con eso, con los cines de verano.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
Pues hoy en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, vamos a hablar de el cine de verano. El cine de verano como fenómeno. El cine de verano como lugar feliz. El cine de verano como lugar que molesta a los vecinos. Como todas las opciones que nos da un cine de verano en una ciudad, en un pueblo. Lo bueno, lo malo, lo regular. Dicho así, es un concepto muy amplio, pero lo vamos a explorar a fondo porque vamos a hablar no solo del espacio físico y emocional de nuestra infancia, sino también de las películas que hemos visto en los cines de verano. Todo eso, no sé, ¿qué es para nosotros? ¿Es un recuerdo? ¿Es un amor de verano, ¿no? Como los que se producen en la playa? ¿O quizá es una amenaza? Matías Jarrebolledo, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No hay película más verano que Tiburón.
Es que es la que lo inventó todo, inventó el verano. De hecho, no antes decían
la gente, playa.
Claro, la gente decía julio, en agosto, pero no se referían al verano como tal.
No sé si Iñaki Mayora es muy de Tiburón o no.
Soy muy de Tiburón, me gusta mucho Tiburón. Y además, este año cumple 50 años la película.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
La veremos en todos los cines de verano, seguramente.
Seguramente sí. La estarán poniendo hasta en los pueblos más recónditos de nuestra geografía. Yanina Pérez Arias, ¿cómo se dice Tiburón en alemán? ¿Cómo estás?
Hola, se dice hi.
Hola, perdón.
Se dice hola.
¿Tiburón se dice hi?
Sí.
Mira que yo estudié 7 años alemán y nunca aprendí la palabra tiburón. Ahora entiendo por qué. Marina Such, ¿cómo estás?
Muy buenas. Igual nunca surgió la oportunidad de
hacer
utilizarla.
Una frase con tiburón.
Claro, yo también estudié 2 años de alemán y nunca vi la palabra tiburón.
Pero hi, o sea, H-E-I, ¿o cómo?
H-A-I.
H-A-I, hi.
Uh-huh.
O sea, están locos los alemanes, la verdad. Yo les quiero
pues
mucho,
sí.
Pero es que están tienen una pedrada. Luis Fernández, ¿cómo estás?
A mí la película se me acaba de caer al descubrir que al tiburón en alemán le dicen hi. La tensión se va por la borda completamente.
Que he investigado un poquito y es Der Weiße Hai, el título en alemán, por si alguien lo
¿el
quería.
¿El tiburón blanco?
Ah, el tiburón blanco.
Der Weiße Hai. Bueno, ¿cómo se dice tiburón en gallego?
¿Cómo son los alemanes?
¿Cómo se dice tiburón en gallego?
Tiburón.
¿Tiburón igual?
Sí, pero, bueno. Sí, sí.
Seguro que hay palabra para escualo y esas cosas. Estará alucinando con esta conversación inicial de esta tertulieta Andrea de la Iglesia, que ella es la experta de la mesa. Trabaja en el departamento de eventos de MK2 en España. Es una de las organizadoras de uno de los cines de verano más conocidos del país, que es Cibeles de Cine, que se hace en la sede del Ayuntamiento de Madrid. Andrea, ¿cómo estás? Hola.
Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Tú eres de Tiburón?
Me encanta Tiburón, ¿sí? La verdad. Sí, de hecho la volví a ver hace poco y es una de mis pelis, yo creo, favoritas de Spielberg, diría, junto con E.T.
Pues que además es de
clásicos.
Tiene todos los ingredientes de Spielberg. Bueno, pues yo quiero empezar por eso que decíamos antes, por el cine de verano como lugar físico y también como lugar mental, ¿no? Porque uno piensa en el verano y entre los lugares que se le vienen a la cabeza, que puede estar la playa, la montaña, está el cine de verano, está como imagen. El olor de las pipas cayendo al suelo, probablemente deberíamos guardarlas en una bolsa, pero bueno, el olor de las pipas. ¿Para ti qué es un cine de verano?
Pues mira, es verdad que yo soy de Galicia, ahora que has dicho lo de tiburón gallego, digo, anda,
no
mira.
Pues,
totalmente.
Viva Galicia.
Y es verdad que... total. Y es verdad que me da un poco de lástima porque, claro, en mi infancia yo tampoco recuerdo haber ido mucho a cines de verano porque en Galicia, sobre todo en mi zona, que es una zona de la costa, no había cines de verano.
Es que Orvalla. Es que... No se está bien por la noche.
Yo creo que es eso,
incómodo,
que es la lluvia.
Frío, bueno,
está bien que sepamos la verdad porque aquí hay una geografía de Galicia, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que luego en Santiago ahora sí que hay cines de verano, hay programación estival, totalmente, que es verdad, ¿eh? O sea, y me da un poco de lástima porque realmente yo los cines de verano los descubrí cuando me vine a Madrid, como muchos de nosotros, que nos venimos aquí a estudiar y descubrí los cines de verano en Madrid. Entonces, es un concepto que eso, que hay gente que lo asocia a lo mejor a la infancia, en cambio en mi caso pues lo asocio más pues a la vida ya más adulta, ¿no?
Claro, es que en Madrid no hay quien pare una noche de verano, tienes que irte a echarte a las calles a ver una película o a lo que sea, ¿no? A meterte en una fuente, porque hace un calor impresionante. ¿Para ti qué sensaciones? ¿Cómo es tu Madalena de Proust del cine de verano, Marina?
Pues mira, mi Madalena de Proust del cine de verano es un cine que todavía está, he ido a comprobarlo porque no sé si seguía, que es el cine Costa en la playa de San Juan en Alicante. Mm. Y Madalena de Proust es ver en ese cine quién engañó a Roger Rabbit. Es que lo tengo además como como muy, muy asociado a eso. No puedo decir si en León había cines de verano o no, porque yo en verano nunca estaba en León, siempre estaba en Alicante, así que...
Familia con posibles. Sí, familia sí, que sí. Veraneaba, ojo, Marina.
Bueno, con posibles no, más bien familia separada en los puntos, cada uno en un punto, en un estado de la península.
Tú a Boston y yo al cine de verano.
Tal cual.
¿Y en Navarra, Iñaki Mayora?
En Navarra, por supuesto que hay cine de verano. No, sí, sí. Creo que lo comentaba antes con Marina y con Luis. Yo desde pequeño recuerdo el cine de verano proyectado en la pared de la iglesia de mi pueblo.
Es que vamos. La iglesia está en el cine en Navarra, ¿eh? ¿Cómo puede ser
sí,
esto?
Sí, sí. Bueno, en este caso, ¿no? En Tafalla. Y estaba mirándolo a ver si ahora mismo también se seguía haciendo. Y se sigue haciendo en el mismo sitio, que es en... Ah, wow. Se proyecta todavía en la... Bueno, pues al final es un sitio céntrico, una pared... grande, prácticamente blanca, pues perfecta para...
¿Iba mucha gente?
Iba mucha gente. Yo les comentaba que yo vi Harry Potter 3, o sea, Harry Potter el prisionero de Azkaban, yo ya la vi en...
Esa es la de Cuarón.
La sí. De Cuarón,
no,
exactamente.
Tan pequeño no eras entonces.
No, pero me refiero que ya estamos hablando ya de hace un tiempo, y sí que es verdad que luego hubo un tiempo en el que paré de ir, y cuando volví a Madrid redescubrí el cine de verano, y ahora es uno de los planes que hago siempre, siempre, siempre. En verano, y de hecho, tú has venido conmigo al cine de verano de Madrid,
oh, wow.
A la bombilla.
Ah, es verdad, no me acordaba. Sí, pensaba que decías en Navarra. Digo, no, sí, no. Sí, Madrid, sí, Madrid, sí.
En Madrid, en Madrid.
Yanina Pérez Arias, no sé si ha sido un cine de verano en Venezuela, no sé si ha sido en Alemania o en España. ¿Dónde ha sido el cine de verano?
A ver, mira, de mi niñez en Venezuela no hay ningún recuerdo porque, a ver, no había. Yo iba, era a cine. Y la otra cosa es que aquí en Alemania se retomó lo del cine a cielo abierto durante la pandemia. Sí, y pero
es verdad que en Berlín, en el festival, hicieron como una edición en junio, ¿no? Una edición,
exacto,
rara, y de repente pusieron,
sí, sí,
descubrieron,
sí,
lo que era poner películas en la calle.
Así es, así es. Pero te voy a hablar de un recuerdo reciente, porque además tiene que ver con mi hija, uh-huh, que estuvimos en Madrid, bueno, mi hija con mi familia, o con mi esposo y con mi hija, y estuvimos viendo Te Estoy Amando Locamente, que fue una grandísima proyección, fue espectacular. Mi hija se quedó prendada de esa película, y después otro día vimos El Retrato de una Mujer en Llamas. Tengo que recordar que mi hija en ese momento tenía 10 años, las entendió todas y las recuerda todavía.
Ese es un cine de verano que me pilla cerca de mi casa, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. Y también cerca de Luis Fernández.
Efectivamente. He ido mucho a ese cine de verano, la verdad.
Que lo han cambiado como de ubicación. Ahora lo han puesto como una pista deportiva. Antes era en un...
¡Oh!
Sí, sí. Pilla más debajo de mi casa, todavía.
Bueno, no pasa nada. Hacía tiempo que no voy porque no me suelen poner versión original y me gusta verlas en versión original.
Es un poco el colmo del periodista de cine, que abras la ventana en verano porque tienes calor y oigas una película.
Sí, pero
bueno, en fin, no pasa nada.
Eres un plan fantástico.
Es que no pasa nada, yo soy súper a favor del cine de verano. El problema es que hay cosas. Luis, ¿tus recuerdos?
Pues yo mis recuerdos, como gallego también, pues no tengo ese recuerdo de infancia. Es cierto que en Villa García de Arousa, un besito a mis vecinos. Ahora sí que hay mucho más de cines de verano, hay más proyecciones en la calle, ya se estila mucho más. Lo que pasa es que yo no lo he vivido en Villa García. Yo descubrí el cine de verano en Madrid. El cine de verano está unido a mis relaciones personales completamente y a mis mejores citas.
¡Uy, por Dios!
Es un buen sitio para tener una cita, ¿eh?
Es mi plan favorito.
Pero no sientas, es lo que necesitábamos.
Para las primeras citas es lo mejor, plan relajado, buen tiempo, una buena película. Ese momento de poder desconectar porque está la película que evita las situaciones incómodas. Es un plan perfecto para disfrutar.
Pero entonces beso ahí o beso después.
Beso antes, durante y después de la película, siempre.
Y en todo lugar.
Pero respetando la película, por supuesto. Y
a la persona, no a la película.
A la película. Un respeto al público y a la película.
Al decoro. Al decoro. Matías G. Rebolledo, ¿qué infancia hay por ahí?
Bueno, si hablamos de mi infancia, hablamos del cine de verano.
Hombre, estamos todos yendo atrás. Pues
van un poco de la mano. No, sí recuerdo la primera, en Dolores, Alicante, pueblo almodovariano, siempre lo digo. La Mansión Encantada, con Eddie Murphy, 2003. Yo tenía 8 añitos.
Me voy a ir. Me voy a ir. Janina, vámonos.
También recuerdo ver Tiburón ahí. Recuerdo también ver una de las de Saw y también ver Mentiras y Gordas. O sea, era una programación un poco extraña. Pero
grandes éxitos.
Pero sí, sí. Además era en el patio de mi cole. O sea, en el patio de mi colegio se convertía en verano.
¡Pero Matías! Sí, ¡maravilloso,
sí, sí,
eso!
Y entonces, sí, sí. Cardenal Belluga, el colegio público, todavía está abierto. O sea, que todo maravillas. O sea, es que hay mucha cosa por eso ahí, ya te digo.
Hombre, pasar el verano también en el colegio, yo...
Ya, era eso, evitarlo,
la verdad.
Es que era como un campamento de terror, que había películas también por la noche.
¿Campamento de terror?
Sí, sí, sí.
A
sí.
mí me están grabando ahora mismo.
Yo estoy descubriendo ahora de dónde sale Matías. Oye, yo os gano un poco a todos porque yo he organizado cines de verano.
Oh, wow.
Sí, ya nos has ganado.
Oh.
Claro, el sing-along, el cine de verano al aire libre con karaoke, esto lo hacíamos unos cuantos locos que estábamos. Y entonces organizamos el primero grande que fue en el patio de Conde Duque en 2014, hace ya 11 años, de Gris, y se llenó de repente el primer día.
Ahí estaba
¿Tú
yo.
¿Tú estabas, no, Luis?
Yo estaba, por supuesto.
¿Y bailaste y cantaste?
Qué vergüenza, sí.
Es que cantó, no está la televisión, vino la televisión.
La televisión, ¿eh?
No, era una experiencia muy divertida, salvo cuando la película no acompañaba, claro.
¿Por qué?
Recuerdo esta película de Clint Eastwood.
Ah, no, pero eso fue, claro, no, Jersey Boys.
Jersey
pero eso
Boys,
fue porque era un evento contratado.
Claro, pero no acompañaba, entonces bailar durante Jersey Boys era una cosa
el tono
especial.
La película es buena.
Claro, no,
es el tono.
Hay películas
película
que no dan para sing-along.
Bueno.
Y luego es muy curioso, mira, bueno, hicimos Gris, Mamma Mía, Dirty Dancing, en fin, un montón. Y luego, claro, es verdad que las distribuidoras, que a lo mejor estrenaban un musical, decían, ¿queremos hacer un evento de sing-along con esta película? Y tú tenías que llegar y decirle, mira, primero, tu película de tono a lo mejor no da. Y luego hay películas que a lo mejor cantan un cachito de canción así y luego se ponen un diálogo por encima de otra escena y los distribuidores no son conscientes. O sea, que tiene que haber canción entera, que se pueda poner con karaoke. Y claro, teníamos los actores vestidos con las pelucas y Eider Esnaola, un saludo, y Diego Rodríguez, que fueron los primeros que hicieron el sing-along. En fin, el cine de verano. ¿Se ve distinta una película en un cine cerrado que en un cine aire libre? ¿Tú qué dirías?
Yo diría que sí, que es totalmente diferente la experiencia, ¿no? O sea, al final en cine cerrado pues tienes unas características muy diferentes a un cine abierto, donde pues hay ruidos, ¿no? Hay ambiente de fondo, entonces yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es que claro, aquí hay gente quinótica que es fan de que haya silencio sepulcral en la sala y que no se comenten las películas. Y el cine de verano es comentar. Si no comentas en un cine de verano, no existe el cine de verano.
Es ruido de pipas.
Sí, pero ahí el codazo de la va a matar, la va a matar.
Pero también depende un poco de la película. Es que ayer estaba acordándome de un pase que se hizo de Sharknado 2.
Wow.
Y se hizo en formato cine de verano. Y aquello, maravilla. Claro, evidentemente, ese era un pase de prensa, recuerdo, organizado por Sci-Fi. Y claro, es que aquello tenía que ser cine de verano, y estábamos allí comentando, hablándole a la pantalla, aplaudiendo si hacía falta, o sea, que era un jolgorio.
Claro, pero o sea, imagino que en Sagnado, y también me recuerdo los ambientes de la muestra Sci-Fi, que son sitgesianos, ¿no? Pero yo recuerdo ver en un cinema Chove A Sangre Fría, clásico, en blanco y negro, Truman Capote, y la gente vibrando y comentando y niños viéndola, o sea, me pareció brutal. Creo que es el propio ambiente. Da igual realmente la película, porque es eso lo que nos mete un poco en carne.
Yo además, bueno, aquí en Madrid, en el Parque de la Bombilla, hay un programa que está organizado junto con la Juan Gallery, aquí en Madrid, que se llama Cine Caliente, en el que, bueno, que es súper divertido porque se programan como 6 sesiones en todo el verano, en las que se invita pues a un influencer, un famoso, a comentar la película durante la película, con todo el mundo hablando, gritando, cantando y cambiando incluso las canciones, ¿no? Estábamos hablando de Dirty Dancing y yo recuerdo...
Yo tengo que decir que hubo canciones que pusieron en uno que fui yo que no me gustaron nada.
Ah, bueno.
Se respeta la sacrosanta película.
Hablando antes de Dirty Dancing, me acuerdo a Lala Chus comentando esta película con canciones de Malú por encima, que fue divertidísimo. Y al final es lo que comentábamos, es el ambiente que se crea, en el que, bueno, que es otra cosa, ¿no? Es la sala de cine tradicional y mola mucho.
Justo ese pase de Dirty Dancing con Lala Chus fue una de mis citas el 26 de julio de 2021.
¡Uy, uy, uy!
¡Wow!
Claro, es que sonaba Malú.
¿Y cómo fue?
Increíble. Ah. Mejor cita de mi vida. Fue maravilloso, divertidísimo.
¿Y dónde está ahora esa persona?
Pues bueno. Le mando un besito desde aquí porque le adoro, pero bueno. Está de viaje. No, pero la
gente equivocada a la que adoramos.
Las canciones de Fantástica DJ, que era la DJ que acompañaba, eran divertidísimas. A mí me gusta mucho cómo los cines de verano, en Cibeles, por ejemplo, experimentan mucho con las proyecciones. Cómo hacen este tipo de sinergias entre diferentes artes y mezclan música con el cine o proyecciones comentadas, que creo que aporta mucho porque es un ambiente mucho más distendido y que permite jugar mucho también con películas que ya conocemos y darles una segunda vida o una tercera, descubrir clásicos y también recuperar títulos del año que se nos han perdido y que es un buen momento para, mira, esta película de Angelina Jolie que no vio nadie durante el año, voy a recuperarla yo. Y soy esa persona que no he visto muchas películas durante el año y en verano, con el cine de verano, que además suele tener un precio muy ajustadito, la verdad,
sí, eso es verdad.
Aprovecho para vérmelas todas.
Ahora que decía Luis lo de Cibeles de cine, estamos ahora en pleno verano, Cibeles está ocurriendo. ¿Cómo es Cibeles de cine, para quien no lo conozca?
Pues mira, Cibeles de cine, la verdad es que no es porque lo organicemos nosotros, ¿no?
Pero realmente... ¿Quién es a lucir? Venga, a lucir, Andrea.
Vamos a lucirnos, claro que sí. Realmente es todo un evento, o sea, es algo espectacular, ¿no? Ya el entorno, que es dentro de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde el Ayuntamiento de Madrid, pues es que hace que todo sea, pues, idílico, ¿no? Al final, yo definiría a Cibeles de cine como la esencia de los cines de verano, pero con una visión un poco renovada, ¿no? Incluso elegante, de alguna manera. Así sería como podría definirse, porque, bueno, al final, lo que comentabas un poco también tú, Luis, durante todo el verano tenemos una programación súper variada, ¿no? Uh-huh. Tanto con los clásicos, una visión un poco así de clásicos antiguos y demás, y luego todas las películas que no has podido ver, que te has perdido durante todo el año. Cine independiente, cine más comercial, o sea, es un poco esa variedad. Y además, pues tenemos eventos durante todo el año que acompañan a esas proyecciones y que hace pues que sea un planazo realmente para esa época del año.
Sí, sí, yo además es que he estado alguna vez en este y en otros cines, y he visto a grupos que quedan, o sea, que es una cita para la noche de verano, ¿no? Uh-huh. No es un plan espontáneo, solitario, como Luis, o en pareja, como Luis, sino que también es en grupo.
Sí, es que realmente nosotros...
En grupo también he ido, ¿eh?
Pero menos.
Es que realmente vale para ir en familia, porque, por ejemplo, los sábados tenemos las sesiones familiares, entonces es un plan muy bueno también para familia, para parejas, por supuesto, romántico, ahí con las lucecitas que ponemos y el espacio y demás, es perfecto para una cita. Y para ir con amigos, porque desde las 8, o sea, nosotros abrimos el espacio a las 8, y desde esa hora hay una zona de restauración que tú puedes ir, te tomas algo tranquilamente, puedes cenar, hablas con tus amigos, tal, y luego pues te vas a ver ver la película.
Mm-hmm. Tengo por aquí el dato de que 25.000 espectadores pasaron por Cibeles de Cine el año pasado, que, por ejemplo, en Almería hay 8 cines y 3 son de verano. ¿Es un buen porcentaje?
A mí me parece bastante importante, quiero decir. Y no solo eso, que se replica en otras provincias. En plan, en Toledo, por ejemplo, pasa igual el mismo porcentaje. O sea, creo que también es más fácil. No han podido estar con nosotros, pero los compañeros de La Barraca, que ellos tienen un cine itinerante, me hablaban de eso, de la necesidad que hay en muchos pueblos de ver, de las ganas que hay, pero claro, hay pocos medios. Yo por ejemplo, ayuntamientos como el de mi pueblo, lo que decía en Alicante, en Dolores, lo intentan, negocian, yo sé que las distribuidoras también tienen la manga un poco más ancha en ese aspecto, porque les sale a cuento llevar una película a un pueblo pequeño, porque y las entradas a lo mejor valen 2 euros, 3 euros. Pero es cierto que esa necesidad existe, y a lo mejor el cine itinerante puede ser una solución, puede ser acercarlo en verano a la gente.
Luis. Y eso tiene... Estas proporciones de cines de verano frente a los cines permanentes también tiene mucho que ver con que estas ciudades son más pequeñas y hay una vuelta al pueblo en verano. Eso de es. Mucha gente que vive en las grandes ciudades. Y entonces hay una mayor demanda también de este tipo, o no una mayor demanda, que igual hay todo el año, sino que se junta un mayor público potencial para poder sacar la iniciativa adelante y que sea más fácil llevarla a cabo. Yo creo que mucha gente relaciona los cines de verano con esa vuelta al pueblo, con ir a dormir a casa de sus abuelos, juntarse con todos sus primos, convertirlo en un evento familiar, en un evento social de vamos a la plaza, vamos al cine de verano, nos juntamos con todo el mundo, que es lo que hago yo con mis amigos maricas de Madrid, pero en los cines de verano de Madrid, pues la gente lo hará con sus familias.
Ahora que mencionábamos, Gris, por lo del sing-along, ¿habéis ido alguna vez a una versión de esto que decimos que es el autocine?
Sí.
No, todavía no.
Yo no todavía, tampoco.
¿No?
También.
¿Y qué tal, Marina?
También, yo era pequeña, también en estos veranos que yo veraneaba en Alicante, en la playa de San Juan había un autocine. Sé que está cerrado, creo que hubo algún amago de volverlo a abrir.
Quedan pocos en España, sí.
Hubo amago de volverlo a abrir, no sé si realmente abrió o no. Y era una experiencia un poco peculiar, porque es verdad que estás en tu coche, tienes...
¿Y lo oyes por la radio?
Sí, te dan un altavoz que tú pones en el coche para oírlo todo, pero claro, depende de si el coche aparcado, ¿ves bien la pantalla o no ves nada?
Claro, yo es que lo asocio a Dani Suco, a la salchichilla bailando.
Lo de meter un coche en el cine es un concepto demasiado americano para nosotros,
sí,
lo
es un
siento.
Poco raro. Sí.
No lo voy a comprar jamás. Esta cosa de necesito meter el coche en el patio de butacas es demasiado americano.
Luego, si fuera descapotable sería otra cosa.
No lo quiero, la gente que tiene un Twingo, andando. Pues no.
Exactamente.
Un saludo a Twingo. Bueno, situado el fenómeno y nuestros amores, filias y fobias con el cine de verano, hablemos, como empezábamos a hacer antes, de películas de cine de verano. ¿Algo más que añadir sobre Tiburón, Matías?
No, simplemente eso, es que me quería empezar con ella porque además de ser estrictamente veraniega, de no entender por qué siguen votando a ese alcalde que sigue abriendo la playa pese a que haya...
Hijo mío, 50 años han pasado.
Sí.
Y lo entendemos perfectamente, viendo lo que pasa día a día.
Industrialmente también es muy comprensible que quisiera empezar ahí porque es el blockbuster, o sea, hace casi 500 millones de dólares e inventa una nueva ventana, ¿no? Igual que por ejemplo hablábamos el año pasado de Casa en Llamas, ¿no? Como inventó una pequeña ventana en el cine español, pues Tiburón lo hizo para el cine global, para el mundo entero. Entonces, vamos, había que empezar con ella.
Bueno, pues ya que hemos mencionado a Gris, vamos con el otro clásico del Sing Along, que en este caso puede ser con Sing, con Along o sin nada, porque esto nos lleva a otro tiempo. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I had time of my life and I owe it all to you. Está bailando Luis ya, mira. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Mira qué mala esta película, pero mala y lo icónica
al
que
rincón,
es. No,
al
no, Janina, rincón. Todo lo contrario, es una alabanza. Lo iconiquísima que es que no deja de tener momentazos.
Cierto, yo
traje una sandía.
Pero te voy a contar algunas cosas para que la veas desde otro lado.
Pero si yo me las entera, que yo he hecho el Sing-Along, que me la he estudiado.
Sé, yo
es
he
para
visto
la gente que está
también.
En casa.
He visto muchas veces también. Y durante la pandemia yo repetía mucho eso que yo en el Ibiza Baby de mi espacio tu espacio.
Este es mi espacio. Ese es el tuyo.
Exactamente, para mantener la distancia social. Dirty Dancing, si alguien no la ha visto, es una película sobre una niña bien judía de Nueva York que se va a los Catskills, que era donde veraneaban los judíos de Nueva York, principalmente en los 60, 50-60, sí. Tienen allí unos complejos, se puede ver también la segunda temporada de La maravillosa señora Maisel, tienen allí unos complejos y tal, con su propio entretenimiento y todo el rollo. Y allí conoce a Johnny, que es bailarín, y se enamoran.
El profe de baile del inserso que hay allí montado.
Sí, el profe de baile del inserso, y se enamoran, y le abre como todo un...
Le abre.
Todo un mundo diferente. Pero aquí las cosas que yo quería comentar son, por un lado, el reparto...
Ella se sintió como Luis en un cine de verano.
Exactamente. El reparto que tiene esta película, que está Kelly Bishop, que después sería la matriarca Gilmore, en Las chicas Gilmore. Uh-huh. Está Jerry Orbach, gran clásico.
Mítico.
De...
Lumière.
De La vida de la bestia. Gran protagonista de la serie Ley y Orden, también, todo un veterano de Broadway. Y aquí lo curioso es que la guionista, Eleanor Bergstein, escribió esta película basándose en su vida y coló por ahí una trama, no sé si os acordáis, que la primera compañera de baile de Johnny lo tiene que dejar porque se queda embarazada y va a abortar. Y ella metió toda la trama del aborto, efectivamente.
Hombre.
Toda la trama del aborto, por lo que se ve, creó unas peleas con la productora increíbles porque no querían meterla.
Es que era el año 87.
Exactamente. Claro. Básicamente, ella y el director, que era Emil Ardolino, luego director de Sister Act, básicamente dijeron que o se mete esta trama... O esta peli no se hace. Y se hizo al final.
Sister Act, no es estrictamente veraniega, podría estar también en un cine de verano, ¿eh?
Sí, la gente.
En Cine Caliente lo han hecho.
I Will Follow Him.
Ha estado.
Claro. Es que ya se pega y además
ha
es totalmente.
Con Mariana Terés.
Totalmente película de transcurre en
verano. Janina Pérez Arias tiene pinta de querer hablar de Dirty Dancing.
Ay, pues yo siempre te quiero hablar de Dirty Dancing, de las caderas de Patrick Swayze moviéndose, por favor.
Pobrecito.
Era tremendo bailarín. Lo de bailarín le viene por su madre, porque su madre tenía un estudio de baile y allí fue donde él aprendió todo, hacer de todo, a bailar de todo lo que se le ponía por delante. Y hablando de bailarina, también está esa mujer que se queda embarazada, es Cynthia Rhodes, que es la tremenda bailarina y que también fue en esa época, estuvo en varias películas, ¿no? Y claro, hay que hablar, por favor, de esta cosa de la pareja imposible, porque ¿quién no ha dicho Jennifer Grey? ¿Por qué Jennifer Grey? Pero mira, estas parejas improbables de la baby, esta baby insoportable que aprende a trancazos que hay un mundo diferente al de su
papá.
al de su papá y mamá y bueno, y de verdad que
y al del novio ese que tiene, que es como un pretendiente horrible, ¿no?
Al novio es vomitivo y la hermana insoportable. Y además, todo esto, tú me has visto a mí, David, cuando ponen en cualquier fiesta lo de Dirty Dancing, ¿quién sale a bailar de primera? Yo.
Sí. Porque ¿quién haces el porte?
Porque son...
Esa es la pregunta.
Son coreografías que se te quedan para siempre. O sea, son una cosa increíble, ¿no? O sea, no sé.
Una curiosidad, que Jennifer Grey es hija de Joel Grey, que era el MC de Cabaret. O sea, aquí todo, ¿sabes? Todo queda en familia.
Bueno, iniciativas que tienen que ver con la nostalgia, Matías, me pones aquí en el guión. La Sala Montjuïc de Barcelona, por ejemplo, ¿no?
Sí, con el Cinema Total Cell, que es bastante grande. Y cada vez está cogiendo como más forma. De hecho, este año ya han anunciado que vuelven. O sea, que van a poner a Nora para empezar. O sea, que mira, tienen ahí para repescar la gente.
Una película fresquita para el verano, claro.
Bueno, vamos a poner otra canción que, claro, es que estáis poniendo el catálogo entero de nuestro... En fin, aquí vamos a discutir. Porque además hace unas semanas discutimos ya en un programa semanal con esta canción. Eva, ponla.
So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear.
Es que Luis Fernández hace unas semanas en este programa se atrevió a decir que Mamma Mía 2008 muy bien, pero que la 2 había que olvidarla.
Y semanas después lo mantengo. Y ese proyecto de tercera película también que lo olviden ya. No queremos saber nada más de estas personas. Y además voy a decir una cosa.
Pero te estás metiendo con Cher, ¿por qué?
No, me estoy metiendo con todo el mundo que ha participado en la segunda película y que no estaba lo suficientemente borracho como la primera para que saliera al mismo nivel.
En esas películas solamente se lo están pasando bien Christine Baranski y Juliette Walters, que se lo pasan
como
totalmente, en fin, a favor.
Bueno, Mamma Mía, que es del año 2008, o sea, que es una película relativamente reciente que ha entrado al Olimpo de las películas de cines de verano. Esta es tuya, Janina, ¿no? Me han dicho.
Sí, es mía. Y sí, bueno, es una película que dirige Phidia Lyle, que creo que he dicho su nombre de pila mal, Phidia, pero bueno, no pasa
Lloyd,
nada.
No pasa nada.
Ha sonado un poquito a Delda Sim. No
Phidia Lyle.
Y bueno, y es una película protagonizada por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Papa Chongo, Colin Firth, Stellan Skarsgård y, claro, y lo ha dicho ya Marina, que tiene a las grandísimas Julie Walters Christine Baranski, que es grandísima esa mujer. Y bueno, no sé si hay que decir de qué va, pero bueno... Esto es una historia que la hija de Meryl Streep, que es Amanda Seyfried, se va a casar y quiere saber quién es su padre.
Cosa, ¿sí?, bastante lógica, la verdad. Sí, como si tú me preguntas,
padre, claro,
sea, ¿no? Sí.
O sea, se ha pasado sus 20 años así viviendo con su madre, que su madre ha sido una mujer bastante atípica para su época. Y bueno, y esta novia que se va a casar a Grecia, que fue donde su madre como que hizo de las suyas, donde vivió su living la vida loca y todo esto, pues allí de repente se le aparecen los tres que podrían ser, que son Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård. Y allí hay saltos en el tiempo, porque se ve a la madre cuando era jovencita, o fue en la de 2018.
Ya las estoy mezclando,
pero bueno, ahí se queda como que quién es el padre, no lo sabemos, y en la 2 ya sí hay saltos temporales. Y bueno, y aquí...
Y prometen que en la 3 van a revelar quién es el padre.
Exactamente, no quiero saberlo.
Una historia que se habría solucionado con una percha a tiempo.
No, hombre, por favor.
Por favor, por favor.
A ver, un test, por favor,
que nos van a llamar, por favor.
La cosa es que, claro, que esta película fue posible gracias a la venia de los ABBA, que son Björn Ulvaeus y Benny Andersson, porque sin ellos no se hubiera hecho esta película, porque son los que mejor protegen a sus creaciones musicales, ¿sí? Así que bueno, hay que darle las gracias a Björn y a Benny, que son los compositores de todas estas canciones que escuchamos y que escuchamos en la película, y que hay algunas cantantes en la película que destrozan o hacen muy suyas.
No, son entrañables.
Claro, es que yo no sé si diría que mejor la protegen, sino más caro, porque hemos visto, aparte de Mamma Mía, que tendrá la gente sus opiniones, que han hecho ciertas cosas muy fuertes, ABBA, con su catálogo, por mucho dinero, pero recuerdo, por ejemplo, la experiencia esta 3D, bueno, que en Londres, lleva como 4 años siendo una trampa de turistas, que, por menos de 200 libras no puedes entrar a ver esto.
Entonces, llevadme.
y no hablemos del museo ABBA, que hay en Estocolmo.
Hay colas
para entrar allí. Y el teléfono mítico, que puede que el teléfono suene y sea uno de los 4 que esté llamando. Esto es increíble.
Y luego es una película divertida, es claramente la película que yo... Es que, claro, tú has dicho antes, Tiburón, para mí una película perfecta para cine de verano es Mamma Mía, porque puedes cantar, puedes desconectar, la trama no es tan importante, puedes irte al bar a por unas palomitas, puedes volver y la película sigue. O sea, Para mí es perfecta.
Según estaba repasando todo esto, y pensaba en Stellan Skarsgård, he visto que la gente teorizaba que si podía ser... O sea, la gente verá este año, en 2025, en algún momento, Sentimental Value. Entonces, si pensamos que Stellan Skarsgård es el mismo personaje, yo quiero pensarlo que sí, que forma parte del mismo universo. Por favor, cuando la gente pueda ver las dos películas...
Bueno, Andor.
Sí, también.
Andor también es.
Mira, a Luz en Rael no lo veo yo muy.
Cantando.
No termina de encajar en el universo Mamma Mía, ¿eh? Pero.
Vaya final de personaje.
Ya, vaya final.
Sí.
Pero Mamma Mía, acordaos que fue el Barbenheimer original. Porque se estrenó el mismo fin de semana que El Caballero Oscuro.
Es verdad.
Cierto.
Y hubo ahí, Mamma Mía, El Caballero Oscuro fue al principio como la que tuvo el mejor fin de semana, pero Mamma Mía aguantó meses y meses y meses en cartelera.
Y se está disputando actualmente en reposiciones en televisión española el récord con Pretty Woman. Están las dos ya por encima de las 40, o sea que cuidado.
Ojo.
Hay una más políticamente correcta que otra, quizá. En este punto de la historia, en este punto de la historia. Pretty Woman sería una película de cine de verano.
Sí,
sí.
Sí, por fácil, ser, ¿eh? Puede ser perfectamente.
Y lo ha sido.
Tiene frases míticas, ¿no?
Yo creo que en algún cine de verano la he visto programada.
Sí, yo creo que también.
Porque se presta. Porque de esa película, por muy incorrecta que sea, nos quedamos con la parte romántica y todos queremos ese final con el Charger subido al coche y que nos suba por la escalera y venga. Entonces, es veraniega.
Has venido, Luis, muy veraniego hoy.
Sí.
Bueno, ahora que comentabais lo de políticamente correcta, quiero recordar que Juan Sanguino la propuso para hacerla dentro de Cine Caliente y desde el propio Cine Caliente le dijeron, esa película no la vas a hacer.
¿En serio?
¡Hala!
Wow.
Por temas polémicos y creo que hizo el guardaespaldas, finalmente.
Que también tendrá sus cosas, digo yo.
Tiene sus cositas también.
Pero muy poco veraniega por su parte.
Historia. ¿Hablando? Sí, Andrea.
Sí, nosotros, o sea, ahora hablando así, ¿no? De cuáles son las películas más veraniegas y demás. Pretty Woman es verdad que es una película que, al menos en las ediciones que llevo yo de Cibeles, yo no la recuerdo. Mamma Mía, seguro. Pero, por ejemplo, Dirty Dancing es de las películas que todos los veranos hace sold out. O sea, ahí está el dato. O sea, que realmente son. Para mí, la película más veraniega. O sea, a mí la que más me gusta es decir que es Mamma Mía, me encanta, es una película maravillosa.
Muy bien, vas a volver aquí.
Pero la realidad es que Dirty Dancing es la que más gusta a la gente.
Sí. Una cosa, el otro día estaba yo en casa con el dedo tonto el mando a distancia y pasé por un canal y estaban poniendo Solo en Casa 2, que ya sabéis que está ambientada en Navidad y en Nueva York y esto era junio y entonces me quedé viendo toda la película, hace un calor que te morías. ¿Una película navideña es una película de cine de verano?
Depende que sí. Por ejemplo, Schwarzenegger buscando el juguete, sí.
La jungla de cristal.
La jungla de cristal, sí.
La jungla de cristal es peli de verano. Pero es navideña.
¿Y Solo en Casa 1 y 2 no?
No. A mí ahí no me vas a pillar.
Y dependiendo de los condicionantes climáticos, puedo aceptar también Love Actually. Lo que pasa es que es muy larga y hay que jugar.
Love Actually es muy Navidad, ¿eh?
Sí, Love Actually yo la asocio a Navidad totalmente.
Sí, yo también.
Solo en Casa tiene algo, ese rollo de pues el niño ahí, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, al final a veces las comedias también se asocian, ¿no? Yo asocio mucho los cines de verano a películas buenrolleras, de comedia y demás. Entonces, podría, aunque yo la vería más en invierno, pero tampoco me chocaría tantísimo que estuviese en un cine de verano.
Psicológica de ver a la gente demasiado abrigada en las películas, sí. Cuando tú estás a 40 grados, que me parece que pone una barrera innecesaria.
Bueno, me pongo las gafas, pienso en La Ciénaga de Lucrecia Martel, si hay una película que es verano, o sea, por favor, si alguien no la ha visto, estará seguramente recuperable en plataformas, La Ciénaga de Lucrecia Martel, no he visto una película en la que la gente sude más que en esa, o sea, es increíble, es probablemente la película que mejor ha retratado el calor de la historia del cine.
Y para mí, otra película que también es para mí muy cine de verano, es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Totalmente. Seguro que lo habéis programado.
Seguro, sí, vamos, 100%.
Además, totalmente. Si tienes, puedes hacerte la receta del gazpacho. con todo ingrediente secreto.
Cuidado. A mí se me ha venido a la cabeza más bien La ley del deseo, con Riégueme.
También. ¿No? Bueno, es que Almodóvar es muy cine de verano, realmente. Pero por ese ambiente que se crea.
Y eso que este verano está con Amarga Navidad.
Bueno, es verdad, justo.
Ojo.
No la va a estrenar este verano, ya lo sabemos.
Bueno, Luis Fernández, que ha venido aquí a poner el punto tórrido a este programa.
¿Estamos en verano o no?
En cambio, propone un cambio, una alteración del tono. No lo tórrido, porque la película que vamos a hablar ahora tiene su miga. Sino un poco en eso, sí, pues un poco en la cadencia de... Ponlo, Eva. Bueno, Sufjan Stevens, Call Me By Your Name, el mesías del folk, del indie. Esto es un poco bajona, digamos, de tono, ¿o no?
Para nada, para nada. Esto es película sin los 40
grados. Luca Guadagnino.
Los 40 grados que hay en Madrid normalmente en verano no son suficientes, esto lo sube a los 50. Es una película perfecta para un
Florece cine de, el melocotón.
Es perfecta para un cine de verano. Es la definición de cine de verano. Además en Italia, en esa campiña italiana maravillosa, con ese calorcito, ese olor a hierba. Yo he medio elegido esta película, básicamente, porque me recuerda a mis veranos en Galicia, no en la parte tórrida, pero sí en la parte de que yo soy de un pueblo de costa, pero no vivo en la costa, vivo en la montaña. Entonces a mí no me quedaba otra cosa que buscar sombras para leer, cualquier fuente de agua cercana, ríos, lo que fuera, para poder refrescarme. Entonces, todo lo que sucede en Call Me By Your Name, de ese verano con los amigos, con las bicicletas, con ese calor pegajoso que hay en la película, además que se ve, y que aprovechando lo que decía Matías antes, yo creo que hay que recuperar en el cine, que la gente sude en el cine y que se vea y que se note, y no estas estrellas perfectas que no sudan ni una gota, que es horrible. En Call Me By Your Name hay gente sudando, hay gente pasando un verano maravilloso, sufriendo por amor, y creo que es la esencia del verano perfecta, ese verano maravilloso, romantizado además, que idealizamos, y que al final nos rompe el corazón en cuanto se acaba y llega el puto invierno. Perdón por... Uy, perdón.
Por favor, ¿eh?
Perdón.
Aquí no hay un organismo regulatorio que hable de los insultos, pero podría haberlo.
Es que me toca. Yo vi esta película en un muy mal momento de mi vida. Me encontraba en Málaga.
O sea... De verdad, ¿eh? Es que has tomado... Te has... transustanciado en Dani Mantilla, que siempre trae historias personales.
Perdón. Y bueno, entonces, yo la vi un mal momento en Málaga y no era ni verano, porque no se estrenó en verano en España, pero la reclamo como película de verano y necesito que alguien, por favor, Andrea, te lo pido, a quien tenga mano en esta situación, que me ponga Call Me By Your Name en un cine de verano, porque creo que es una muy buena película y que la gente es una película que va a ver.
Es una película que hemos puesto también en Cibeles en su momento y estoy ya anotándolo aquí para la programación del año que viene.
¿Quién está en el carro de Luis con Call Me By Your Name?
Yo a favor totalmente, o sea, sí, es que puedes como... Es que además es eso, como que retrata muchas cosas Guadagnino. Mira que es guarro, pero es que aquí se contiene.
Oye,
un poco...
por favor, ese... que nos van a clasificar X este programa.
No. Mira que es guarro en muchas películas, pero aquí también hay una cosa de cariño, hay una cosa de coming of age, hay una cosa un poquito más tierna. Tiene sus escenas la película, como cada cosa, pero también me gusta cómo juega con la sexualidad, con ese... del coming of age juega con la parte más coming que con la age, y eso
coming
no lo hace
of pitch.
Claro, no lo hace mucha gente. Luego podríamos hablar de Armie Hammer un podcast aparte quizá, en plan,
bueno, Armie Hammer está en la vía Carla Sofía Gascón. Eso es así.
Pero es verdad que es una película de verano de subgénero amor de verano.
Sí.
Y siempre
sí,
es el primer amor de verano, que siempre se recuerda idealizado desde verano del 42 hasta todas las que queráis añadir ahí.
Ahora también hay una cosa que Luca Guadagnino es muy sensorial, ¿no? Y lo digo más allá del factor melocotón. lo digo porque, claro, si vemos más o menos sus otras películas, Cegados por el Sol también es una película muy sensorial.
Otra gran película para cine de verano.
Sí, Yo Soy el Amor también es una película muy sensorial y, claro, con Call Me By Your Name, pues ahí reventó todo lo sensorial, ¿no? Y como que nos metió ya hasta el séptimo sentido que no tenemos o que tienen pocos. Es una película muy apropó, como decían ustedes, para verano, por todo lo que sucede, sí. Ah, que claro, amor de verano también puede ser gris, pero este
hombre,
es otra cosa. Oye, y bueno, y por todo lo demás, ¿no?
Iñaki. Cuando hablaba Luis de la gente sudando, de repente me ha venido a la cabeza una película que retrata perfectamente el verano de Madrid, que es La Virgen de Agosto, de Jonas Trueba. Creo que es la película que mejor retrata el verano en Madrid, desde las fiestas de la Paloma y similares, a luego todo lo que sufrimos con el calor, que traspasa totalmente la pantalla. Así que el que no la haya visto y haya vivido el verano madrileño va a ver cómo se ve reflejado totalmente.
¿Quién protagoniza esa película?
No sé quién protagoniza.
Itxaso Arana. ¿De qué pueblo es?
No sé, de Tafalla, ¿no?
Nada más que decir, señoría.
Que, por cierto, es la película que ella dirigió, Las chicas también podría ser perfectamente sí. una película.
Sí, más idílica, sí. más bucólica. Más,
más francesa.
Locus amoenus, sí. No, quería aportar sobre La Virgen de Agosto, claro, que también es un poco, igual que Call Me By Your Name, es verano así, pero es verano upper class, es verano un poquito eso, pijo, sí, es verano... Claro. Tengo un piso entero para mí, que me ha dejado mi amiga en el centro de Madrid.
Bueno, pues, eso pasa. Si tú no tienes amigos adecuados, pues oye.
Bueno, vale. Tendré que invertir.
Claro. A mí me ha venido a la cabeza cuando decías lo del sudor, La ventana indiscreta.
Sí.
Sí.
Con la escayola que pica, ¿no?
En plan, yo esa película la vería en un cine de verano. Me la imagino sí. entrando el sonido por mi ventana, desde el cine de verano.
Pero con James Stewart. Fíjate, ¿sabéis? Justo yo me acuerdo de una película italiana que se llama Vacaciones de Ferragosto.
¡Ostras!
Sí.
Pero me ha venido a la cabeza de repente con un señor que está en Roma el 15 de agosto
sí,
su madre allí, el hombre muerto de aburrimiento.
Y de calor, probablemente.
Y muerto de calor, efectivamente.
Y de calor, probablemente. Bueno, pues en este reparto que hemos... Perdona, ¿quieres decir algo, Andrea?
Sí, no, es que
tú
estaba...
Tú mete cuchara porque aquí somos unos chacales.
nada, simplemente una... Ahora hablando también eso de qué peli de verano se te viene a la cabeza. Una película que ponemos también todos los años en Cibeles de Cine y que sigue llenando es Pulp Fiction, que es una peli que te hace sudar de otra forma, ¿no?
Sí, porque no es veraniega específicamente, pero es como muy de cine-evento,
muy de
¿no?
Cine, sí, exacto. Y con esta película tenemos una anécdota curiosa que no sé si os va a sorprender o no, pero básicamente es que todos los años se desmaya alguien viendo la escena de, o sea, con la escena de la jeringuilla. Todos los veranos hay un desmayo. De hecho, el año pasado se desmayaron en una misma sesión dos personas.
Ostras, pues sí, sí sorprende.
O sea, que hace sudar seguro. A nosotros, por lo menos, nos hace sudar.
Esto me ha recordado que el Sing Along tuvo un spin-off que se llamó Quote Along, que no se hizo en el aire libre, se hizo en sala cerrada y pusimos Pulp Fiction porque la gente se sabe los diálogos.
Sí,
lo
sí.
de la, no sé, pues... La,
y sabrás que mi nombre es Yavé.
Exactamente, y tal. Y
venganza sobre ti.
Bueno, y ahora que decís, todo el mundo slasher es muy verano también, realmente.
Por
¿no?
supuesto.
Las películas
por supuesto.
Sé lo que hicisteis el último verano.
Claro, todo ese tipo de películas también son muy de... Pueden ser muy de verano.
Viernes 13. En el campamento.
Ejemplo, soy persona retorcida.
De no todas, porque a mí el slasher a veces me da frío. Yo, claro. voy por sensación.
Hay unos que, piden julio y otros que piden octubre.
No, total, tú entiendes esta diferencia.
Sí.
Como veis, Quinótico es un albergue de la diversidad. Es una casa común de la humanidad entera. Y aquí ha habido un reparto de películas. Pues venga, Janina, tú mamá mía, Dirty Dancing, Marina, tal, no sé qué. Y de repente a Iñaki le ha tocado Dolor y Gloria.
Me ha tocado Dolor
y
Gloria.
Que no sabemos muy bien. Bueno, vamos a escuchar, venga.
Bajo el muro encalado de blanco donde se proyectaban las películas de mi infancia, yo rezaba para que a las protagonistas no les pasara nada. Pero no lo conseguí. Ni con Natalie Wood ni con Merlin. Después intenté salvar a Marcelo y salvarme yo. Si Marcelo se salvó, fue lejos de mí.
Bueno, este es el monólogo de Asier Chandía en la película Dolor y Gloria, en la que hace alusión un poco al cine de verano. Y fíjate, ha mencionado Marilyn y no hemos mencionado nosotros La tentación vive arriba. Y la rejilla, y el metro, el calor del metro, en fin, esas cosas. Dolor y Gloria, Almodóvar, que este universo ya has mencionado, mujeres, ¿no?
Bueno, a mí Almodóvar ya os he dicho que me parece que es que podría ser perfectamente... prácticamente todas sus películas podrían encajar perfectamente en un cine de verano. De hecho, yo creo que prácticamente... Todos los años veo en el cine de verano veo alguna de las películas de Almodóvar, pero porque yo creo que son los clásicos a los que siempre te apetece volver.
Es que de hecho el año pasado yo vi Todo sobre mi madre precisamente en Cibeles de Cine, hacían un pase sí. por el 25 aniversario de la película.
Sí. Mm-hmm. Y ha venido Almodóvar. Una de las ediciones también.
Eso está guay también, que al final de repente el director.
Eso sí. es. No, que decía que Almodóvar lo ha reivindicado muchas veces, que como el cine de verano como parte de su formación, y lo dice en el libro, hay un momento breve en el que Antonio Banderas también lo dice en la película, en el que para él el cine de verano huele a pis. Porque los niños hacían, ¿no? O sea, se levantaban a hacer pis en la propia pared en la que se proyectaba la película. Entonces, claro, es como todo muy cinema paradiso. Yo entiendo también que hay un poco de idealización dentro de esto, de este dato un poco, bajo, de bajos instintos. Uh-huh. Pero es bonito ver cómo también forma parte de la formación de alguien que de repente lo tenemos como en el Olimpo de los directores, pues no, que su cine de infancia huele a pis.
Pues mira, este verano, que además con motivo del año que hace del León de Oro que le dieron a Pedro Almodóvar en Venecia, en Quinótico tenemos que hacer un programa especial sobre Matador, así que a lo mejor se puede poner Matador en algún cine de verano. Que porque estaría no, bien. Claro que Matador sí. También es una película en la que se ve carne, que sí, que se desnuda, que hace calor. ¿Tú no has visto Matador?
Sí.
¿Ah?
Pero me miras a mí como si yo quisiera ver carne.
Hombre, hoy tienes una trayectoria verbal. Tienes una trayectoria.
Yo quiero ver a gente sudando, que es diferente. Quiero que se note. En plan, quiero camisones de verano.
El cartero llama dos veces.
Quiero a Elizabeth Taylor en camisón de verano, en La gata sobre el tejado de zinc. Ya. En plan, quiero esas cositas. Quiero esa
en cosa. Gigante, hace mucho calor.
Esa cosa sureña de Estados Unidos también me apetece. Un gigante, cosas así como guau.
Una cosa tipo, de repente, el último verano y cosas, y sí, cosas así.
Mm.
Quiero
No, que quería, pues claro, estamos hablando de familias del verano. Una familia que no ha salido es la de Romer, la del Rayo Verde, la de la rodilla. Es decir, es un poco ese verano, también un poquito upper class, un poquito pijo, pero que no podemos, además, en el año de Nouvelle Vague, en plan, no se puede como pasar de por encima de Romer, que es realmente igual el cineasta, el autoral del verano. Por sí, quiero decir, todas sus películas están cruzadas por una forma u otra, por la desnudez, por el calor, por el tiempo libre, por esta cosa del joie de vivre francés, en plan de
es que Matías no te lo acabas.
Disfrutarse y no sé, quiero decir, a Romer en verano hay que volver siempre.
Yo cuando empezaba a hablar Matías decía, la familia del verano, yo pensaba en Padre Mío más que uno y la Sara. No. Porque es que están todos los fines de verano, todos los años. Y este año tenemos la 5.
Sí.
O sea, que pasará por las salas refrigeradas y estará pasando por los fines de verano.
Yo me he ido, ya que estaba Matías hablando de no, el verano pijo y tal, estaba yo pensando un verano de una familia que es trabajadora y tal. Manolito Gafotas.
Hombre, claro. Y barrio. Mm,
totalmente.
Y barrio, que hace calor y está la moto de agua ahí en el descampadillo porque la gente no puede ir al mar. Están en la jeringuilla.
Yo echo de menos más ciencia ficción en los cines de verano, eso sí que debo decirlo.
Yo he visto alguna vez, he visto en algún cine de verano Interstellar, por ejemplo.
Sí, pero sí. Grandes, ¿no? Títulos, pero yo echo de menos un Temblores.
Sí, Jason Statham con
no. Bacon. Temblores es una película de verano, yo recuerdo verla de pequeño en televisión española todos los veranos. Y es una película en el desierto con gusanos, con gente pasando calor y muriendo constantemente. En plan, no puedes pedirle más. En plan, te consumo 20 tintos de verano mientras veo Temblores y me voy contentísimo a casa.
No, quiero decir que mi pueblo se ha puesto The Meg y The Meg 2. En plan, con Jason Statham, que te pide agua, te pide playa, sí. Y por lo mismo que Tiburón, pero con esteroides, lo cual está mucho mejor.
Una pregunta para Andrea, fíjate, porque hay películas, Andrea, que nos remiten directamente al verano. Ahora cuando estaba hablando Matías del cine, este pijo francés, me acordé de La Piscina, de esas dos versiones que hay de La Piscina, sí. Pero también hay otra cosa de pensar en paralelo, esto de programar ciencia ficción, programar películas que no remitan directamente al verano. ¿Eso también lo contemplan ustedes?
Sí, realmente. Estaba pensando ahora, por ejemplo, un título que me suena, que es Alien, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de títulos lo hemos tenido en Cibeles. Entonces, es verdad que, claro, al final en verano, pues eso, apetece un poco todos estos títulos que estamos comentando. Pero nosotros, por ejemplo, también tenemos una colaboración en MK2 durante todo el año. A Eterna Nova se llama. Y en Cibeles siempre también intentamos hacer, pues eso, programar películas, pues El Resplandor, por ejemplo, se me viene a la cabeza, que creo que la programamos el año pasado, ¿no? Este tipo de películas así diferentes, que no sean solo películas veraniegas, y hacemos colaboraciones y demás. Entonces, eso, sí, programamos otros títulos también, por supuesto. Mm.
Yo fui una vez a ver a Cibeles El Guateque. Sí. Y quiero decir, es una película que primero entra en cualquier momento, más allá del blackface que hace Peter Sellers, que bueno, no ha envejecido, bueno, hace marrón face, igual creo que lo puedo decir yo, pero entonces es eso, tiene como ese valor también del cine clásico pero de masas. Es que estaba pensando cuando ha dicho Janina lo de La Piscina, en El Graduado, o sea, es como, por favor, ¿por cómo no, llevamos una hora hablando de esto y no hemos hablado del plano de la pierna, la piscina, en plan salir del agua, quedarse un rato ahogándose a uno mismo?
Oye, por favor, ese plano, ese traveling de arranque en una playa del sur de España, una fila de mujeres rubias en sus toallas, dorándose al sol, y un macho ibérico paseando por la orilla, bajito, sí, pero con pelo en pecho y gran porte, Alfredo Landa, Manolo Lanuiz, el cine de barrio español tiene muchísimo que ver con el verano. con las suecas, con la playa, con el veraneo, con meter a la suegra, el loro en el 600, e irte por la carretera, Torremolinos. Todos hemos visto esas películas, ¿o no?
Sí, 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 totalmente. Completamente. Y además es que es verdad que vas pensando en esas y es que yo creo que incluso te pueden servir como documento de cómo era aquella España del principio del boom del turismo. Todos los edificios de apartamentos enormes en Torremolinos, en Benidorm, en Torrevieja. Es que es como, yo sobre todo las veo por el documento ese histórico de cómo era España entonces.
Claro, ya sabéis, os he contado que estoy en mi etapa Ozores, mi etapa azul, pues mi etapa Ozores, y estaba pensando en Pepito Piscinas, cuando se empezó a decir cosas, que además ha trascendido ya como al o sea, mucha gente ni siquiera sabe que es una película. Pepito Piscinas es como, pues, Menganito, Fulanito, y de repente pues lo tenemos ahí como instalado en la cultura popular, o sea que no hay nada más español y veraniego que Pepito Piscinas.
En La Gran Familia, que lo que ha trascendido para la historia es buscar a Chencho en Navidad, en el mercadillo de la Plaza Mayor, hay una parte en el verano y el padrino llega al verano, están comiendo en la playa y eso quiere decir que es que el veraneo español también está ahí en las películas.
Sí, eso también lo han querido recrear un poco en la película Vírgenes de Álvaro Díaz Lorenzo, que se estrenó el pasado junio, que recrean un poco esa época, las suecas, el vamos a perder la virginidad con ellas, etcétera, etcétera, que se presentó también en el Festival de Málaga.
Efectivamente. Bueno, pues hemos pasado casi una hora hablando de cines de verano. Nos quedan, nada, 3-4 minutillos. Yo no sé si quieres decir algo más sobre Cibeles de Cine, que tiene sus puertas abiertas. Para quien esté buscando opciones, el pitch de venta final, ¿cuál sería, Andrea?
Pues mira, animo muchísimo a la gente a venir a Cibeles de Cine, porque de verdad que es un plan diferente, sobre todo para esas noches calurosas de agosto, de julio en Madrid, que son insoportables. Nosotros les ponemos películas buenas, les ponemos aire acondicionado, les ponemos unas sillas, porque el cine de verano al final se asocia, ¿no?, a incomodidad. Pues nosotros tenemos unos cojines maravillosos.
Muy bien.
Incluso si quieres ver The Brutalist,
la gente se lleva cojín
cuatro horas.
Verano, que esto no lo hemos dicho.
Sí, pues en el nuestro no hace falta ni que vengan con cojines. Así que, pues eso, un cine de calidad, variado, donde poder disfrutar de la zona gastro, de la exposición aérea que tenemos, que es una maravilla. La verdad es que es un plan muy diferente y animo a todo el mundo a que venga a Cibeles de Cine y lo conozca.
Y es en el Palacio de Cibeles, que luego sales y te coges un búho, porque ahí están todos, y te lleva a la parte de Madrid que tú quieras.
Encima está bien comunicado.
Y que luego hay mucha gente, que evidentemente no se escucha gente de toda España y de fuera de España, pero mucha gente visita Madrid durante el verano, porque de repente tiene un primo, un tal, pasa por aquí para coger un avión a otro sitio, y de repente hay una noche tonta de pasar por Madrid que dices, ¿qué hago? Pues puedes irte a un cine de verano.
Sí, es curioso también porque, por ejemplo, yo asocio Madrid agosto a Madrid vacío, y en cambio el año pasado tuvimos como 10 sesiones que hicieron sold out en agosto en Cibeles de Cine, con lo cual la gente realmente está interesada, y de verdad que es un plan buenísimo.
No, Madrid vacío, como la canción de Carolina Durante. Me parecía interesante lo de la comodidad. Tironcillo de orejas a favor de Cibeles. Un poquito a la Filmoteca, por favor. Los cascos del cine de verano deberían ser un poquito mejores.
Andrea de Iglesia, gracias por venir a Quinótico.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ese departamento de eventos de Mecados en España que organiza Cibeles de Cine. Ya sabéis que está ahí abierto y disponible. Muchas gracias. Y a todos los demás y las demás, hasta la próxima. Gracias.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.